Balada triste de trompeta.
Discúlpenme, ¿me dijo cuántos años tiene cumplidos?
24.
¿Y la fecha de nacimiento?
15 del 12 del 86.
¿Cuál fue la última película que vio?
Balada triste de trompeta. Ahí escuchábamos a Rafael, ¿no? Rafael,
oh, qué coincidencia.
Sí, que le daba este nombre con esta canción que aparece en determinado momento de la película, le da nombre a esta película de Alex de la Iglesia, el español.
¿En qué cine la dan?
No, en un cine que se encuentra en el éter de momento, uh-huh. ¿No? Todavía no he estrenado aquí la película, yo la encontré en Cuevana, una página que puedo recomendar, está muy buena para ver algunas películas online.
No es ilegal ese sitio, ¿cómo es?
Cuevana. No sé, yo puse Cuevana en Google, entré y espero no haber cometido ningún delito.
No creo porque no la bajaste la película.
No la bajé, la vi como si fuera en YouTube, pero para películas y series para verlas en HD. Desde mi punto de vista, esta es la mejor película de Alex de la Iglesia. No, de las que yo he visto, no las he visto todas, es verdad. Pero creo que es donde mejor condensa algunos elementos que aparecen desparramados o con distintos énfasis a lo largo de su cine, que es un gusto por cierta estética grotesca, una manera de resolver las situaciones muy bizarra, un inteligente pero extravagante sentido del humor, la sensibilidad para componer personajes a prueba de todo lo anterior que vengo comentando, y un dominio del cine que es formidable. Podríamos dividir la película en dos partes, tiene una especie de prólogo y la película en sí misma. El prólogo nos ubica en la Guerra Civil Española, es un circo donde las tropas republicanas llegan a reclutar soldados, y ahí marcha uno de los payasos del circo, que es la estrella del circo, que es el payaso tonto. Los payasos en el circo en general se dividen en los roles, el payaso tonto y el payaso triste. Este payaso tonto termina luchando con los republicanos hasta que lo terminan capturando el ejército franquista y lo tienen preso un montón de años. Resulta que este payaso tenía un hijo, a quien hace jurar que va a tomar venganza por la infancia que se le perdió con esta guerra civil y con haber perdido a su padre ahí. El hijo con los años se convierte también en payaso, pero no puede ser el payaso tonto, el payaso que hace reír porque no ha tenido infancia. Entonces él es un payaso triste, ¿sí?
Se
convierte en un payaso triste, en esos roles de payaso tonto, payaso triste. Él, como no tiene esa capacidad para hacer reír a los demás, termina siendo un payaso triste. Resulta que llega un día a un circo, ya de adulto, para trabajar, donde se enamora de la trapecista del circo, que el problema es que esta trapecista es la novia del otro payaso del circo, que es el payaso que sí hace reír a los niños, que es el payaso tonto, que además tiene una personalidad muy violenta, es alcohólico, y si bien muestra en el show toda esa simpatía que entusiasma a los niños, en las noches se vuelve un sujeto bastante oscuro, golpea a su novia, etcétera, y está en el conflicto de la película. Entonces es como estos dos payasos se disputan el amor de la trapecista. El guión después nos va a llevar a un montón de lugares insospechados. De hecho, el guión es premiado en el Festival de Venecia, fue premiado en el Festival de Venecia del año pasado, y ofrece momentos sublimes para cada uno de los personajes. Hay escenas memorables por su violencia, escenas memorables por lo graciosas que son o por lo absurdas, etcétera. Pero a mí me interesaba resaltar tres aspectos fundamentales. Uno que tiene que ver con la estética, que por momentos es excesiva, es morbosa, violenta, grotesca, pero que es encantadora, de todos modos. También el manejo de la herramienta del cine que hace la Iglesia, que tiene una capacidad tremenda para presentarte escenas clásicas del cine, como puede ser un combate, por ejemplo, pero con determinadas intervenciones en la escena te mete de lleno en su universo alexiano, ¿no? Por ejemplo, un combate, vos estás viendo un combate de soldados filmado de manera muy clásica, pero uno de esos soldados es un payaso vestido de mujer. Entonces se te resignifica, claro. Y la escena quiere decir cosas absolutamente distintas a lo que el manejo de la cámara te estaría diciendo que querría significar. Esto se da todo al inicio, sobre todo al inicio de la película, ¿no? Pero cuando después empezamos a avanzar en la trama, Y después de todas estas idas y vueltas que plantea el guión, uno se empieza a preguntar por qué de todo esto, ¿no? O sea, ¿para qué nos están contando esta historia? Y en el fondo lo que estamos viendo en el enfrentamiento entre esos dos payasos por el amor de su mujer también es una, quizás, una personificación de España en tiempos de la Guerra Civil y después de la dictadura franquista, que quizás esté personificada por esta trapecista y que es tironeada por dos personajes, dos fuerzas, dos bandos, como prefieran verlo, que la estiman España y que van arrasando con todo a su paso. Es una película que tiene muchas escenas de violencia. Hay un momento muy significativo al respecto sobre el final, en el que después de haber visto todo ese caos que se genera en la película, uno de los personajes dice: no somos nosotros, es este país que no tiene remedio, ¿no? De alguna manera dando con, creo que es el leitmotiv de la obra, de la película, que creo que la intención de la Iglesia era esa. Hay otra escena, o en realidad en esa misma escena, en realidad los dos payasos están luchando a muerte en la abadía del Valle de los Caídos, un monumento construido por Franco, donde se encuentra enterrado él junto con 30.000 soldados de uno y otro bando que pelearon en la Guerra Civil. Y bueno, ellos están peleando sobre la abadía, están peleando los dos payasos por el amor de esta mujer, que creo que es la metáfora más poderosa que plantea la película, ¿no? Entonces, para mí es muy importante resaltar que debajo de toda esa sangre, de todos los giros bizarros que se pueden encontrar en el cine de Alex de la Iglesia, que seguramente a alguno le espante un poco, ¿no? No le llegue de primera, hay que resaltar que es un director de mucha sensibilidad, a su manera, pero de muchísima sensibilidad, y que en esta película trabajó con mucha dedicación, escena a escena, y con mucho talento.
Teresa dice que respecto al tema musical le gusta mucho más la versión de Estela Raval. Después Miguel quiere que le cuentes otras películas, así me ahorro de ir.
Que quizás adelante. No,
aunque en este caso lo que te seduce es que, bueno, supongo yo que te seduce el hecho de ver una película que todavía no se estrenó acá.
Sí, en realidad supongo que viene en realidad como modo de crítica porque adelanté demasiado. Creo que me quedé con muchísimas cosas para contar y la estética no es algo que no puedo transmitir por radio, ¿no? Que creo que es lo más grandioso que tiene la película.
Alguien pregunta, ¿cómo se llama el sitio?
Cuevana.
Cuevana se escribe
con C.
Con C-U-E-B-A-N-A. Yo lo tuiteé ahora la película. En mi. ¿Cómo es que se llama? J. El Ordoy. Bueno, ahí está. Por lo menos hice un link directo a la película para que ustedes puedan ilustrarse y tener contacto directo con esto que Nicolás acaba de transmitir. Balada triste de trompeta, una película de 2010.
2010, exacto.